La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Seguimos en el enfoque contándoles noticias y también divulgando conocimiento. Y nuestro divulgador favorito es José Manuel Nieves. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Conciencia de la radio. Hace una semana hablábamos de un español que había desarrollado una nueva ecuación que, ¿por qué no?, puede poner un poco patas arriba lo que hasta ahora conocíamos, por ejemplo, en el mapeado de espacial. Pero es que también tenemos una estrella errante que ya hace tiempo lo que puso patas arriba y vamos, dio un meneo tremendo fue a nuestro sistema solar.
Efectivamente. Tú fíjate, cuando nosotros pensamos en el sistema solar, ¿en qué pensamos? ¿En qué piensa cualquier persona de la calle? Pues piensa en el Sol con sus ocho planetas. Y ya está. Bueno, pues sí. Eso es la mínima parte de lo que el sistema solar es en realidad. Eso es el almendro central del sistema solar. Tenemos el Sol, efectivamente, luego los planetas que conocemos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, Plutón ya no es planeta, pobrecito mío, ¿no? Pero bueno, los planetas. Pero es que más allá de Neptuno, que es el último planeta, hay todo un mundo, o sea, empieza un mundo totalmente diferente y en el cual hay decenas, centenares, puede que incluso miles de objetos planetarios. Y sigue siendo sistema solar.
Vaya.
Estamos empezando a descubrir algunos de esos objetos. Llevamos como unos 30 objetos, ¿no? Por eso Plutón perdió su categoría de planeta en el año 2006, porque se empezaron a encontrar más objetos parecidos a Plutón.
Sí, Ceres, ¿no?
Ceres. Ceres está más cerca.
Ah, es un Ceres planeta. Está más cerca, fíjate.
Ceres está en el cinturón de asteroides.
Es que me sonaba que, ¿por qué va a ser Plutón un planeta si Ceres, había otra ya muy larga,
Sedna,
no me acuerdo ya.
Sedna.
Ah, vale.
Se llama Sedna.
Vale, vale.
Entonces empezaron a encontrar, más allá de Neptuno, Ceres está mucho más cerca, está entre Marte y Júpiter, que es donde está el cinturón de asteroides. Pero más allá de Neptuno hay un anillo de escombros de todos los tamaños que se llama el cinturón de Kuiper, ¿vale? Sí. Y en el cinturón de Kuiper hay multitud de objetos y muchos de ellos tienen tamaño planetario. Algunos son tan grandes como Plutón, pero no cumplen con la definición de planeta que da la Unión Astronómica Internacional. No cumple con los requisitos, con lo cual, si esos no eran planetas, el pobre Plutón tampoco lo era, con lo cual hubo que degradarlo a planeta enano.
Claro.
Esa es la cuestión. Vale. ¿Qué ocurre? Si tú piensas en la geometría del sistema solar, ves que está todo ordenado en un plano, ¿no?
Sí,
por lo menos la parte interna. Tienes lo que es el Sol y luego un plano en el cual están todos los planetas, un anillo que está en ese plano, que es el cinturón de asteroides, otro anillo que está en ese plano, que es el cinturón de Kuiper, y luego, en lugar de un plano, hay una esfera, que es la nube de Oort, que lo rodea todo, como una cápsula, encapsula todo, que es enormemente grande y donde también está absolutamente llena de objetos, y se cree que puede haber mundos incluso más grandes que los que hay en la parte interna, y sigue siendo sistema solar. ¿Qué ocurre? Todos esos mundos nuevos que se están encontrando con mucha dificultad, porque fíjate que mirar lo que hay más allá de Neptuno, donde la luz del Sol apenas brilla, o sea, visto desde allí, el Sol no es más que una estrella un poco más fuerte que las demás. Con lo cual, nada que ver con el Sol que vemos desde la Tierra o desde Marte, ¿no? Ni siquiera desde Júpiter, ¿no? Entonces está absolutamente oscuro y todos estos mundos resulta que no están en el plano, sino que no tienen órbitas todas en el mismo plano, no están ordenados, sino que de repente una va de arriba abajo y cruza el plano en una órbita elíptica larguísima. Sedna, por ejemplo, tarda 11.400 años en dar una vuelta completa. Es decir, su año, el año de Sedna, dura 11.400 años nuestro.
Fíjate cuánto desconocemos del espacio, porque has descrito el plano que yo creo que la mayor parte, yo me voy a incluir, pero creo que la mayor parte tenemos en mente del sistema solar. Todo ordenado, todo obedeciendo, rindiendo pleitesía al sol, los planetas y demás. Y de repente hay una parte que a lo mejor es mucho más grande que la que estamos acostumbrados
muchísimo,
a ver en ese plano, caótica completamente y con multitud de elementos.
Muchísimo más grande, un poquito más grande, muchísimo. Es como, o sea, nosotros con nuestro sistema interno, se llama sistema solar interno, donde vivimos nosotros los planetas típicos y el sol, eso es como la almendrita central de lo que el sistema solar es en realidad.
Sí, el casco histórico del sistema solar.
Pues más o menos, exactamente, exactamente, bien dicho. Ahí los planetas han adquirido sus posiciones orbitales fijas, la ley de la gravedad ha impuesto su dictadura y ahí no se mueve nadie, ¿sabes? Pero claro, ahí fuera están zumbando cosas con unas órbitas absolutamente extravagantes, que en lugar de seguir el mismo plano que las demás, pues cruzan de arriba abajo o en cualquier ángulo que quieras, y además son planetas. Esa desestabilización de esos objetos transneptunianos, que significa que están más allá de Neptuno, eso es lo que ha llevado, por ejemplo, tiene que haber una razón por la que estos objetos orbitan así y no de la manera que los demás planetas
Cierto.
Del sistema solar. Bueno, y eso, por eso se piensa que una razón podría ser el planeta 9, ese famoso planeta 9, un planeta 10 veces más grande que la Tierra, cuya gravedad está desestabilizando esos objetos y hace que sus órbitas sean irregulares. Pero el planeta 9 llevan décadas buscándolo y no hay quien lo encuentre. Y ahora lo que hay es una nueva idea que cumple con todos los requisitos, y es que fíjate que cuando el sistema solar se estaba formando hace miles de millones de años, una estrella errante podría haberlo atravesado de punto a punta. Las estrellas se mueven, el Sol se mueve también, muy rápido, por cierto, y hay muchas estrellas que se mueven, que chocan entre ellas o que se acercan, se alejan, se pasan rozando, en fin. Pues imagínate qué pasaría si una estrella errante atraviesa el sistema solar hace miles de millones de años, y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues desestabiliza todo, lo pone todo patas arriba, lanza con su fuerte gravedad, una estrella es cientos de veces más grande que cualquier planeta, ¿vale? Es enorme. Tú fíjate que todos los planetas sumados del sistema solar apenas son el 0,1% de la masa del Sol.
Bueno, claro, claro.
Sumándolos a todos. O sea, el Sol es infinitamente más grande. Bueno, pues imagínate una estrella. Lo que hace es que con su propia gravedad empieza a expulsar centenares, puede que miles de objetos, de pequeños mundos helados, más allá de la órbita de Neptuno, hacia el espacio entre las estrellas, y a algunos los expulsa totalmente y a otros los deja en esas órbitas inclinadas alrededor del Sol, que son absolutamente poco usuales, ¿no? Entonces, hechos los cálculos, resulta que ese escenario, después de haber hecho una serie de simulaciones, pues da como resultado exactamente el sistema solar que tenemos. O sea, cuando tú introduces los datos de qué pasaría si una estrella de X características cruzara el sistema solar...
Obtienes exactamente lo que tenemos.
Claro, se hacen muchas simulaciones.
Claro.
Entonces, por ejemplo, una estrella se prueba con una más grande, más grande, más pequeña, más cerca, más lejos, a tantas unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, que se toma como unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si pasa a 100 unidades astronómicas, no es lo mismo que si pasa a 150. Es decir, se van haciendo muchas simulaciones, cambiando el tamaño de la estrella. Una grande hará más pupa que una más pequeña, y no es lo mismo que pase más cerca o que pase más lejos, ¿no? Y entonces encuentran una serie de simulaciones con unos rangos y con unos valores asignados que dan exactamente el sistema solar que tenemos en las simulaciones. Exactamente. Con lo cual, la idea de que tenemos, la idea que teníamos de que para estos objetos transneptunianos desordenados, es que se podrían haber formado justamente donde están ahora Urano y Neptuno, a unas 30 unidades astronómicas del Sol, ¿vale? Y después Neptuno se emigró hasta estar muchísimo más lejos del Sol, que es donde está ahora, y creó una especie de vacío. Hay un vacío de masa en esa región y eso fue rellenado por estos objetos que como estaban, digamos, en la estela de Neptuno, que se estaban marchando,
sí,
Neptuno
sí.
es un planeta gigante, pues adquirieron órbitas muy extrañas.
¿Eso era lo que queríamos hasta ahora?
Eso era un escenario posible hasta
vale.
ahora, pero no encaja bien.
Claro.
Este, sin embargo, de la estrella errante encaja perfectamente.
Pero esto cuando ocurre, José Manuel, te interrumpo, esas teorías, otras teorías, ¿ya se desechan por completo y esta se acepta definitivamente o no? ¿Se maneja también como teoría?
Claro, como teoría, siempre como teoría. A ver, una teoría es buena o mala en la medida que es capaz de responder preguntas.
Uh-huh.
Es decir, una teoría tiene que encajar con lo que con lo que vemos experimentalmente.
Claro, pero si esta encaja de manera exacta.
Sí, pero puede haber otras soluciones que también encajen.
También es cierto.
Entonces, por ahora, esta teoría tiene las de ganar. ¿Y qué pasa? Que hay un factor que está en contra. Es decir, oye, es que no todos los días pasan estrellas rozando unas y otras. El espacio es muy grande, las distancias entre estrellas son muy grandes y es mucha casualidad también que pasen una tan cerca de la otra, ¿no? Entonces, calcúlate las probabilidades que hay, calculando las órbitas de no sé cuántos miles de estrellas, que es lo que han hecho estos investigadores. Han visto cuántas de esas estrellas tienen en los próximos miles de años.
Claro, se calcula a lo largo de una larga y amplia franja de tiempo.
Y
claro,
sacan una media,
claro,
que es que eso puede suceder entre una y cuatro veces cada 1,000 millones de años. Y eso es un tiempo muy razonable para este tipo de cosas.
Mm.
Muy razonable.
Sí, sí.
Y claro, con que pase una vez hace 1,000 o 2,000 millones de años, pues ya tenemos el cirio montado.
Pero de esto siempre estamos hablando, José Manuel, a la hora de explicar toda la parte, digamos, voy a volver a emplear la palabra, caótica, que tenemos en Neptuno y más allá.
Claro, la parte
o también la disposición que
conocemos
de planetas aquí con respecto al Sol, no.
No. El plano del sistema solar funciona hasta Neptuno. Y hasta parte el cinturón de Kuiper, pero ya en el cinturón de Kuiper hay un montón de objetos que en lugar de seguir ese plano,
son los que pudo la estrella errante impulsar, empujar de alguna forma.
Eso es. Y ya si nos vamos más lejos todavía a la nube de Oort, que ya ni siquiera es un disco, que sigue los discos.
Sí, que es como una cápsula, decías, ¿no?
Claro, es como una cápsula, pues eso ya es en tres dimensiones, está en todas las direcciones.
Claro.
¿Sabes? Entonces, es como un amasijo de millones y millones de objetos de todos los tamaños que rodea por completo al sistema solar.
Y esta estrella errante, imagino que, claro, responde a la simulación y a los criterios, pero obviamente no se ha detectado nada que pueda ser esa estrella, ¿no? Esta pasó de largo y en lo que pasó de largo hizo el destrozo.
Hay algunos cálculos de otras estrellas que han pasado relativamente cerca en tiempos, hace muchísimo tiempo, pero que no llegaron a causar los destrozos por las simulaciones que se han hecho.
Claro.
Pero eso no quiere decir que no haya una. Imagínate que tú estás ahí por el espacio y ves una esfera de escombros gigantesca, que es la nube de Oort. Dentro sabemos que está el sistema solar, lo que nosotros llamamos sistema solar, y la estrella atraviesa eso. Pues imagínate la que lía.
Vaya.
Imagínate la que lía. Todos los escombros saliendo, pues los que no salen disparos para afuera, salen disparos para adentro. Colisiones con los planetas internos del sistema solar, cosa que sucedió hace 4.000 millones de años. Hubo una época que duró como unos 100 millones de años, que se llama el Gran Bombardeo, y que estuvieron lloviendo colisiones con asteroides de todos los tamaños, incluso del tamaño de planetas, durante casi 100 millones de años.
Ahí tenemos
las cicatrices de la Luna, las cicatrices de Mercurio, las cicatrices de Marte, que están
cubiertos. Se explica por ahí, por esto.
Claro, son todo la época, son de la época, hay muchas que son posteriores, pero
las más
grandes, las peores, o sea, está absoluta en la Luna y en Marte también, que no hay atmósfera o es muy débil, pues resulta que las cosas no se corrompen por la atmósfera, por los vientos, por la erosión, se quedan ahí. Con lo cual se van acumulando. Entonces, hay cráteres dentro de cráteres dentro de cráteres. O sea, tú fíjate la cantidad de... Y tenemos ahí, en la Luna tenemos uno de los cráteres más grandes que se conocen, que es un cráter de 3.600 kilómetros. Imagínate cómo sería la roca.
Sí. Bueno, pues, roca, ¿tiene nombre la estrella errante? No.
No
le han puesto nombre, una estrella que han detectado y no...
No, es una posibilidad. Una posibilidad de que una estrella errante haya sido la responsable de esa configuración difícil de explicar que tenemos de
bueno, pero al fin y al cabo una teoría que ya ha conseguido por lo menos desplazar a otras en términos de exactitud o de adecuación
a lo que
conocemos. La próxima vez que miren al cielo y vean una estrella fugaz, pues pidan de deseo que no haga el destrozo que hizo esta, porque claro, cuando uno ve pasar una estrella dice, ¿a qué velocidad irá? Bueno, pues fijaos a qué velocidad o qué masa tendría esta estrella errante para provocar lo que provocó si me he quedado bien con ello, en sistemas, objetos, vamos, transneptunianos, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay muchos objetos transneptunianos que tienen órbitas que los científicos llevan un montón de años intentando explicar de cómo es posible. Entonces ahí sale una posibilidad es que haya un planeta muy grande que esté modificando esas órbitas,
claro.
Y otra posibilidad ahora es que haya cruzado un objeto muy grande, una estrella probablemente errante, que los haya desestabilizado de esa forma, ¿no?
Pues,
pero si te fijas,
¿sí?
o sea, si lo pasas todo esto que hemos hablado, que sucede a lo largo de miles de millones de años, si lo pasas como una película, en esa película, fíjate nosotros lo que pintamos.
No, nada, nada, si lo hemos dicho mil veces, y es que cuando nos ponemos a... Esto de la relatividad fue la peor teoría de la historia de la relatividad porque nos hace sentirnos tan y tan y tan y tan pequeños e insignificantes, de verdad.
Y eso que es, ahora mismo nos sentimos insignificantes comparado con todo ese sistema solar gigantesco que nos rodea. Pero es que todo el sistema solar entero es insignificante también comparado con la galaxia que ocupa.
Claro, claro. Yo me he quedado con que siempre aportas datos estupendos también al margen de los conceptos y me he quedado con el 0,1% que suman, si no me equivoco, todos los planetas del sistema solar con respecto al Sol.
Claro, claro.
Vaya, fíjate.
Claro, y te diré que la estrella más grande que se ha detectado hasta ahora es 1.500 veces más grande que el Sol.
Bueno, ahí ya es que si nos pones al lado, no
se
ve. O sea,
el Sol sería una especie de puntito a su lado.
Sí, exacto.
Si la tuviéramos en nuestro sistema solar, esa estrella, que afortunadamente está muy lejos, está en una galaxia satélite de la nuestra.
Dices afortunadamente porque nos abrasaría, ¿o cómo?
Hombre, si la tuviéramos en lugar del Sol,
claro,
el perímetro de la estrella,
claro, claro,
llegaría hasta Júpiter.
Claro, no, fíjate. Pues nada, José Manuel Nieves, que no somos nada, pero mientras seamos ese poquito que somos en el universo, pues sigamos divulgando, así de bien.
Ahí estamos.
José Manuel, gracias como siempre por hacernos mirar al cielo y más allá, y ya no solo más allá, sino más allá del sistema solar y darnos cuenta de la que hay liada ahí, gracias, en teoría, a una estrella errante que atravesó el sistema solar hace miles de millones de años. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Nosotros seguimos, el enfoque continúa divirtiendo, informando, entreteniendo, que esa es la labor al fin y al cabo, ya no de este espacio, sino de este medio, de la radio.